Antes de iniciar el estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios y le damos inicio a la clase correspondiente al día de hoy. Amado Padre, en conjunto venimos a darte las gracias por lo maravilloso que eres con nosotros, Señor amado. Gracias por todas las bendiciones que hemos recibido de ti en el transcurso de la semana. Gracias también por las pruebas que hemos recibido para poder utilizar la fe que hemos adquirido en el transcurso de nuestra experiencia cristiana. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo, para seguir conociendo tu plan maravilloso para nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Muy bien, estamos estudiando el libro de Apocalipsis y esta es la revelación que recibe el apóstol Juan en la isla de Patmos y estamos en el capítulo 1, versículo 12 en adelante. Dice, me volví para ver a la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana y como nieve sus ojos como llama de fuego. Y después de sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno y su voz como el estruendo de muchas aguas. Y en su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el del sol cuando resplandece con toda su fuerza. Ahora llegamos al versículo que estamos estudiando, y dice, cuando lo vi caí a sus pies como muerto, él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive, estuve muerto pero vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahí comenzamos la semana pasada a ver esta porción del estudio. Pudimos ver que esta fue la última aparición de nuestro Señor Jesucristo después de su resurrección. Y los que se adhieren a la teología liberal, que hay mucho de esto, de paso, o sea, aquellos que no quieren creer que la palabra de Dios es infalible, sin errores, quieren diluir o disminuir la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Influencia de la cual se puede observar por medio de las muchas películas que se han hecho acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, las cuales o no representan bien la resurrección, o lo que se escucha es la voz excorpórea hablándole a los apóstoles, como una visión, como un fantasma. Pero resulta que nuestro Señor Jesucristo cuando resucita tenía un cuerpo humano. O sea, él podía comer con ese cuerpo, como lo va a demostrar él mismo, tenía todas las funciones normales del cuerpo. Pero nunca hacen un trabajo adecuado de representar la resurrección física y corporal de nuestro Señor Jesucristo, que enseñe que no es un fantasma efímero o una aparición mística. Efímero es que se desaparece, aparece y se desaparece. O místico, pues es lo mismo, en el sentido de que es algo extranatural. Entonces, nuestro Señor tiene un cuerpo de resurrección y a él corresponde la victoria no solamente sobre la muerte, sino que eso hace parte de la victoria estratégica en la cruz. Él es el que le gana a Satanás en la cruz. Él tiene la victoria con su resurrección. Y la resurrección de Jesucristo entonces es su más fuerte evidencia de su obra en la cruz. Sin la resurrección nosotros no tenemos nada absolutamente. O sea, la cristiandad se basa en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La obra y resurrección. Esa es la validación de todo lo que Él dijo, de quién era Él y de lo que vino a hacer en la faz de la tierra. Entonces el hecho fue tan revolucionario y tan poderoso que los discípulos que huyeron temerosos y se esparcieron por doquier, porque ese es el miedo que ellos tenían de ser perseguidos por no solamente los alguaciles del templo, sino también por el imperio romano, porque recuérdense que a nuestro Señor Jesucristo lo habían acusado de sedición, de que estaba levantando una turba, de que estaba yéndose en contra del gobierno. Esas las mentiras que ellos levantaron para que lo pudieran crucificar. De otra manera, Poncio Pilato no lo hubiera crucificado. Pero a él le dijeron que él había dicho que era rey y tenía una sedición y estaba juntando miles de personas y que si Poncio Pilato no hacía algo al respecto, ellos iban a decirle al César estas cosas y él tuvo miedo de su puesto y por eso lo mandó a matar. De todas maneras, estos hombres pues temerosos de que los buscaran y que los encontraran se fueron por doquier, pero en vez de ser arrestados por los miembros del pelotón de la guardia del Sanedrín, que en asunto de solo unos cuantos días después de que se esparcen ellos y ven a nuestro Señor Jesucristo resucitado, se les quita el miedo totalmente. Se convierten en verdaderos leones estos hombres. No, o sea, no sienten miedo, no solamente no sienten miedo, sino que ellos van a tomar a su cargo el inicio de la iglesia primitiva. Eso se debe a que el mundo había cambiado dramáticamente para ellos. vieron la verdad, vieron a Cristo, se llenaron de gozo, como dice la palabra de Dios. Lo estamos estudiando, pues, fíjense que ya corresponde pues con esto, asunto de la resurrección. Ahora, nuestro Señor Jesucristo se apareció varias veces después de su resurrección. No solo fue una aparición a los discípulos, sino que se le apareció a más de 500 personas en el transcurso del tiempo que hace estas cosas. Y hubieron escritas 17 apariciones después de su muerte en la Biblia. Y eso es una cosa interesantísima, porque según la ley de evidencia solamente se requieren dos testigos. Ustedes saben que, por ejemplo, los libros de las épocas antiguas no tienen tanta evidencia como la tiene la Biblia. O sea, los escritos de Platón, de Eurípides, la historia de la iglesia, la historia natural, la historia de los grandes historiadores, tienen copias muy reducidas. No son suficientes, pero, por ejemplo, a Platón le creen todo lo que escribió y las copias de Platón son poquitísimas. De la Biblia hay miles de copias, hay miles de testigos que hablan de nuestro Señor Jesucristo. O sea que lo que él hizo fue algo extraordinario. Vamos a ver una de las cuantas apariciones que tiene aquí nuestro Señor Jesucristo. Se le apareció, por ejemplo, a María Magdalena el domingo de resurrección. Dice lo siguiente: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y yo no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Rabuni, que significa maestro. Y Jesús le dijo: suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: soy mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí tenemos la primera aparición, se la hace a María, porque era una mujer que verdaderamente amaba a Dios. Ella no tenía miedo de nada. Fíjense que ella estuvo no solamente en el entierro, estuvo cuando lo crucifican, va al entierro, no le da miedo decirle a nadie que ella amaba al Señor. Es la primera persona que se le apareció entonces. Ella era una de las más fervientes seguidoras de nuestro Señor Jesucristo. Incluso, tan es así que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Eternamente, ese nombre no se lo quita a nadie. ¿Por qué? Porque ella era una mujer que estaba con Dios y el Señor la amaba a ella como nos ama a nosotros, pero ella es la primera que se le aparece. Ella no se escondía como los discípulos, ella quería mantener el cuerpo y la tumba. Después se le apareció a otras mujeres, lo vemos en Mateo 28:8. Entonces, ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces les dijo: no teman, vayan y den las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Ahí tenemos otro artista diferente que nos enseña estas cosas. Aquí vemos, poco a poco, se le va apareciendo a diferentes personas. Aquí hay un contraste tremendo entre el valor de las mujeres de ir a la tumba a identificarse con su Salvador y el miedo de los hombres que se escondían por temor a su vida. Ahora, si nos remontamos a esas épocas también, a las mujeres sí las perseguían, pero no era tanta la persecución que tenían de la mujer como el hombre. El hombre se suponía que era la cabeza de la casa, y a la mujer, pues cada vez que había un preso, ellos iban a visitar, las mujeres iban a visitar, pero eso no merma el hecho de que estas mujeres realmente no tenían miedo y realmente amaban a nuestro Señor Jesucristo, y por eso nuestro Señor Jesucristo se les presenta a ellas primero, en su resurrección. La tercera que vamos a ver es que más adelante, en la tarde, se le apareció a Pedro. A Pedro se le aparece en Lucas 2:34, tenemos el recuento. Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Así se llamaba Pedro, ese era el nombre de Simón. Y después en 1 Corintios 15:5, y se le apareció a Cefas, otro nombre de Pedro, y después a los doces. En este versículo se utiliza el nombre arameo de Pedro, que es Cefas, que quiere decir piedra. Más adelante también se le apareció a dos discípulos que iban a la ciudad de Emaús, que está ubicada a 15 millas al norte de Jerusalén. Ustedes saben el mapa de Jerusalén más o menos, ¿verdad? Si está al norte de Jerusalén, aquí está. Y ahí es donde estaban yéndose estos hombres que se habían pintado también. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Ya era el tercer día. El tercer día todavía no se le había aparecido a nuestro Señor Jesucristo. En Corintios dice: le apareció a Cefas y después a los doce. Vemos que al parecer se querían salir de Jerusalén por lo que había sucedido, para que no los encontraran ellos también. Y como hemos visto en nuestro estudio de Juan, estaban tristes, estaban abatidos, lupeo, ¿verdad? Lupe, la palabra lupe, y sin esperanzas. Y se les apareció un extraño, de repente, y les preguntó qué había sucedido. Y esta persona que estaba caminando con ellos era nuestro Señor Jesucristo, que no se había desvelado con ellos. O sea, ellos no sabían que era nuestro Señor Jesucristo. O sea, que no lo reconocieron. Y él comenzó a hablar desde el Antiguo Testamento, muy probable, comenzando con Génesis 3:16. Y con las promesas de que el Salvador sería la semilla de la mujer. Y también que sería una verdadera persona, miembro de la raza humana. Y después les enseñaba que iba a ser descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y de la familia de Judá. Que el cetro real lo partiría de su mano. Y cómo Jesucristo era de esta tribu. Y cómo el Antiguo Testamento en Miqueas 5:2 dieron la predicción que el Mesías nacería en Belén. Todas estas cosas se lo dijo nuestro Señor Jesucristo a estos dos discípulos en el camino a Emaús. Ellos caminaban con él y les dio más de 100 diferentes versículos bíblicos o 100 narrativas de lo que era el Señor Jesucristo, y quién, de dónde venía y cómo iba a ser. En Miqueas 5:2 nos dice, por ejemplo, dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Y después vemos que este extraño les explica la genealogía del Señor Jesucristo, que sería un descendiente de David a través de su madre María, y también otras profecías de Isaías que explicaba que él iría a la cruz como una oveja que no abriría su boca ante sus trasquiladores. O sea que le da la historia, todas las profecías se cumplen al pie de la letra con todos sus detalles. Estamos hablando de profecías que transcurren un periodo de 1500 años, 700 años, 500 años. Por ejemplo, en Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Éfrata, tan pequeña entre las familias de Judá, y de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontarán al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Esto es una profecía que existe 500 y pico, 600 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Belén Efrata, había muchos Belénes, pero este es Belén Efrata, y que era la parte que le correspondía a la familia de Judá. Ustedes saben que cuando los judíos entraron a la tierra prometida, a ellos le repartieron los terrenos por familia, por clan. Cada uno tenía una porción de terreno, y por eso daban el día de jubileo cada 70 años, y ellos vendían esas propiedades o las perdían, tenían que regresar a esas familias, porque esa era la porción de tierra que había sido diseñada por el Señor para ellos. ¿Te das cuenta? Entonces, lo deja saber que de esa familia iba a venir el Redentor. También es algo extraño. Él les explica no solamente la genealogía, sino que iría a la cruz como una oveja que no abriría su boca antes de sus trasquiladores. Y eso está en Isaías. Isaías son 700 y pico de años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice Isaías 53. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero. Como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Este es nuestro Señor Jesucristo. Fue hecho en el día de la Pascua. En el día que se trasquilaba la oveja. En el día que se mataba la oveja. En el mismo día que los judíos tenían por 1400 años y que lo llevaban al pie de la letra todos los años, en ese mismo día pusieron a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, violando de esa forma la ley. Ellos violaron la ley. Todo lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo fue en contra de la ley. Todo lo que le hicieron a él. Fue golpeado y azotado nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que fue herido por nuestras rebeliones. Isaías 53:5. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz. Cayó sobre él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ustedes se recuerdan que yo siempre les digo que él todo lo comienza con la paz y la tranquilidad. Lo primero que hace nuestro Señor Jesucristo es darnos la paz para con Dios Padre. Antes éramos enemigos de la cruz. Antes estábamos al otro lado. Y él nos da paz para con Dios. Y ahora nos da su paz que sobrepasa todo entendimiento. El que tiene a Cristo tiene la paz de Dios. Isaías 53:6 nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este es nuestro Señor Jesucristo, del cual se habló 750 y pico de años antes por el profeta Isaías. Ya él sabía lo que iba a suceder. Entonces por eso nos da a nosotros esta información de antemano, para que no quepa duda que nuestro Señor Jesucristo es Dios, que no quepa duda que nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay muchas personas que no aceptan esto. Ustedes saben que en estos momentos, no sé si oyeron de la película que acaba de salir, Expulsados. Dentro de la academia, y me refiero a la Academia Norteamericana de Estudios, no permiten que ninguna persona exponga el punto de vista de la creación. Si eres un profesor, te sacan de las universidades, simplemente por exponer el punto de la creación. Le llaman diseño inteligente, porque no pueden llamar de Dios, ¿verdad? Sino que ellos proponen que el mundo fue hecho por un diseño inteligente, creado por un ser inteligente, porque esto no se pudo crear a través de lo que ellos proponen, a través del darwinismo, que es que las especies se van escogiendo entre ellas mismas y a través de la evolución y no sé cuántos miles de años viene la célula y viene el hombre y viene toda la creación. Aunque es una locura, es una religión, pero es una religión que te quita todo lo que es la fe en Dios. Y era la misma religión, era el mismo sistema que utilizó Hitler para matar a 20 millones de personas. Por eso mismo, él quería hacer la raza superior. Porque lo que ellos dicen es que, bueno, si tú eres una persona que tiene animales o que tiene plantas, te das cuenta de que tú no vas a poner dos especímenes inferiores a procrear, porque te va a salir un espécimen malo. Vas a buscar los mejores especímenes y eso lo vas a juntar para que te salga uno más fuerte, bien grande. ¿Verdad? Y en ese sentido tiene sentido, porque en los animales sí es así, pero son animales sin alma. Entonces él quiso hacer eso también con los seres humanos, y a los seres humanos entonces lo que pasa es que empieza a matar personas inválidas, personas desválidas, personas tontas, personas, o sea, toda esa gente la mataba, porque esa gente no era una carga para la sociedad. Y a los viejos también los mataba porque ya no producían. O sea, solamente la gente vibrante y solamente la superraza que él quiso hacer. Bueno, ese mismo sistema está arraigado en el colegio norteamericano y hacia allá nos dirigimos. No solamente está el humanismo secular por un lado, que les he hablado del humanismo secular, sino también en la parte de la investigación científica no se permite nada relacionado a el asunto este del diseño inteligente, que es el diseño divino. Dios hizo todas las cosas instantáneamente. Ellos no aceptan ninguna cosa que provenga de la Biblia. Aunque haya en la Biblia una enorme cantidad de evidencia irrefutable de la venida de Jesucristo, de todo lo que hizo Dios. Dios dijo, hágase y se hizo. De su boca salió y se hizo el universo. Y ellos dicen, bueno, a uno de los jefes de ellos se les preguntó, bueno, entonces, ¿quién hizo la primera célula? O sea, porque él dice, no, eso comenzó con un rayo. ¿Quién hizo el primer rayo? Si los llevas hasta el primer, ¿quién hizo? ¿Con qué se comenzó? ¿Dónde está la materia prima con que se hizo todo eso? ¿Quién hizo la materia prima? O sea, ellos no pueden dar la entonces, ahí donde ellos se confunden ellos mismos, pero de todas maneras es tan fuerte lo que se ha penetrado en las universidades que no permiten y han votado a una cantidad de doctores, a una cantidad de personas, investigadores, simplemente por mencionar el diseño inteligente. A eso se dirige la película. Quisiera que la pusieran con subtítulos en español para que ustedes puedan ver lo que está sucediendo. Eso es lo que tenemos aquí, que es la preponderancia de evidencia. Hay evidencia clásica, evidencia que se cumple al pie de la letra en lo que corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Esto fue cumplido cuando los soldados romanos lo escarnecieron verbalmente y cuando lo flagelaron con el látigo llamado el gato de nueve colas. Ellos tenían un látigo, llamaban el gato de nueve colas, que tenía ganchos, garfios al final. Y con eso era que escarnecieron a nuestro Señor Jesucristo y le arrancaron la carne, no solamente la piel, sino la carne de la espalda. Y aún así no abrió su boca, porque dice la palabra de Dios, como oveja, él no abrió su boca. Aquí lo dicen, afligido no abrió su boca como un cordero que se lleva al matadero, como una oveja que delante de sus trasquiladoras se enmudeció y no abrió su boca. ¿Saben la diferencia de un cordero y una oveja? La diferencia es que un cordero es menos de un año de edad. Es la cría de la oveja, es un bebé. El corderito es un bebé. Una oveja, pero se le llama cordero. Entonces, después les aplicó las señales de Jonás cuando estuvo en el estómago del pez por 3 días y 3 noches. Y de la misma manera el Mesías estaría 3 días y 3 noches en la tumba, pero después sería resucitado de los muertos. O sea que la misma analogía se las enseña a ellos. De esa forma le enseñaba todas las señales de la resurrección y que no sufriría corrupción en la tumba. Ya cuando lo sacaron, cuando llegaron a Emaús, entendieron que no fue una derrota en la cruz, sino una verdadera victoria contra el pecado. Porque Jesucristo le ganó a la muerte y le ganó al pecado. Y ahí él entonces les deja saber que él es Jesucristo y que él es el que estaba hablando con ellos y que les ha dado más de 100 profecías del Antiguo Testamento que fueron cumplidas hasta los detalles más pequeños. O sea, es demasiado detalle, es demasiado improbable que estas cosas sucedan porque te dice el lugar donde nacen, cómo va a morir, cómo fue herido, de qué familia venía. O sea, te da todo que señala específicamente a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el relato completo de todo esto se encuentra en Lucas 24, del 13 al 32, y se los voy a dar porque se los puse en la pantalla. Aquí está el relato. Fíjense cómo es que él le dijo todas estas cosas a ellos. Dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tan tristes? Lupeo, la palabra lupeo de nuevo. Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les preguntó, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes en sentencia de muerte y lo crucificaron? O sea, para ellos había acabado la faena, ¿verdad? Porque él había sido crucificado y había muerto. Pero nosotros esperamos que él fuera el que había de redimir a Israel. ¿Se recuerdan cómo querían ellos que redimiera a Israel? ¿Alguno de ustedes se recuerdan? Políticamente, ellos querían una salvación política y el partido de los Asmoneos, que era el partido nacionalista, quería hacerla de rey. Estaba el partido nacionalista y el partido de los Herodianos. Pero, claro, está, él no quiso, eso no es lo que quería, pero ellos querían esa clase de salvación. Sin embargo, dice, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto la visión de ángeles que les dijeron que él vive. O sea, ellos mismos acaban de escuchar eso, pero sin embargo con el miedo que tienen se están yendo de todas maneras. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Dan cuenta? ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas de la Biblia, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, como lo que acabo de decir yo, que él les dio todas estas profecías acerca del Mesías, todas, dice la palabra de Dios. Y claro está, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado, o sea que estaba ya de tarde, ya estaba bajando el sol. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Él en el camino le estuvo diciendo todo acerca de él para que sintieran ya el gozo necesario. O sea que la mente de ellos es puesta a inculcar con la misma palabra de Dios y él específicamente fue a la profecía de nuestro Señor Cristo. Recuérdense que ya se han cumplido 500 de las 1000 profecías que están en la Biblia. Faltan 500 profecías, más o menos, para cumplirse. Y así como se cumplieron en el Antiguo Testamento todas al pie de la letra, así se van a cumplir en el futuro también. O sea que era algo maravilloso. Este 20 y yo me fui hasta el 22. Entonces aquí tenemos, el próximo es, que es algo extraordinario. Como ustedes pueden ver, todo esto es extraordinario. Este es el Salvador que resucitó para salvar a la raza humana. Después vemos que al anochecer se les apareció a los 10. Ahora recuérdense que Tomás no estaba ahí en estos momentos y Judas ya se había suicidado. Judas salió, recibió las 30 monedas de plata y después que se da cuenta que entrega al Señor Jesucristo, él, que la palabra de Dios dice que él se arrepintió, pero el arrepentimiento que tuvo él fue el arrepentimiento de ser, haber hecho una obra mala. No se arrepintió metanoeo, que es cambio de manera de pensar acerca de quién es Cristo. Él tuvo lo que se conoce como metamelomai, la palabra metamelomai, que significa que él se sintió mal porque había entregado a un hombre justo simplemente, que ese hombre no había hecho nada malo y que lo iban a llevar en estos momentos a matar, pues. Entonces él se sintió mal y fue y se ahorcó. Se dice que se tiró en la horca y cayó y se le abrió el vientre y le salieron las tripas y eso fue una muerte horrible la que tuvo este señor. Tomás no estaba ahí en estos momentos, y Judas tampoco, porque se había suicidado. De las 6 a las 7 más o menos se le aparece a los 10 discípulos, y aquí tenemos el relato en 24:36. Mientras aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes, shalom, ¿verdad? Paz, paz y prosperidad a ustedes. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Se pegaron un susto de película, porque aparentemente Jesús se puso en pie en medio de ellos. En medio de ellos, o sea, se les apareció. Pero él les dijo, ¿por qué están turbados y vienen a sus corazones esos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. O sea que estamos hablando de que el cuerpo de resurrección que tiene en este momento nuestro Señor Jesucristo, un cuerpo humano, él resucitó humanamente. Estuvo muerto y resucitó. Está caminando entre ellos, después se va a ir al cielo y va, allá tiene, él es la única persona, ser humano, que está con su cuerpo en el cielo. Entonces, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, pero como todavía ellos, de gozo, no, se recuerda que les dijo, estamos estudiando el domingo, que en estos momentos tienen lupeo, están deprimidos, pero después va a tener un gozo impresionante en su corazón, porque no fue en vano que creyeron en el Señor Jesucristo. No fue en vano que pusieron su fe en el Mesías. Fue, así nos vamos a sentir nosotros también cuando estemos en el cielo. Cuando se termine nuestra faena, primero que aquí vamos a sentir la gran felicidad, porque estamos haciendo lo que es correcto, estamos haciendo la obra de nuestro Dios. Pero cuando lleguemos al cielo, cuando lleguemos al cielo y vamos a nuestro Señor Jesucristo, eso va a ser apoteósico, porque sabes que hiciste lo que era correcto durante el transcurso de tu vida en la tierra. Ya cuando vistes a Cristo, ahora sí te pusiste en serio, hiciste las cosas como tenían que ser. Entonces ahora tienes ese... Por eso dice el apóstol Pablo, para mí vivir Cristo, morir ganancia. Porque tú sabes que te espera al otro lado, que te espera nuestro Señor Jesucristo, y todas estas bendiciones extraordinarias y todos estos galardones para la gloria de Cristo. Recuérdense que nosotros no recibimos galardones si no es para la gloria de Cristo. Y la única manera que nosotros los recibimos es haciendo la voluntad de Él, creciendo espiritualmente, utilizando su palabra, no la nuestra. Entonces dice, pero como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les digo, ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron un trozo de pescado asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. O sea que el cuerpo de resurrección come. ¿Se están dando cuenta de esto? Él está comiendo. Para que vieran que no era un espíritu, él se siente y se sienta a comer con ellos, y es de carne y hueso la resurrección. Esto es lo que hacen las películas que no representan a nuestro Señor Jesucristo como un ser humano, sino como un ser efímero, como una aparición, como una cosa mística. Y no, el relato de él es que él vino en persona a hacer estas cosas. Esto aquí le puse hasta el 43, ¿verdad? 26 al 43. También en Juan 20, 19. Juan 20, 19 al 20 nos dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, llegó Jesús y, puesto en el medio, les dijo, fíjense lo que nos dicen, ¿se dan cuenta de algo especial? Las puertas están cerradas. De repente nuestro Señor Jesucristo se aparece adentro. El cuerpo de resurrección es un cuerpo que tiene una estructura atómica diferente a la de nosotros. Yo no sé si ustedes saben eso, pero la mayoría de la estructura atómica es hueca. Si tú puedes ver, por ejemplo, una pared, la mayor parte de la pared es hueca. Lo que pasa es que con nuestra mente y con nuestros ojos la vemos sólida. Pero en realidad hay mucho hueco entre eso. El cuerpo de resurrección de nuestro Señor Jesucristo es aún más. Le puede traspasar paredes. Nuestro Señor Jesucristo salió de la tumba no después que rodaron la piedra. Antes. Él, antes de rodar la piedra, él salió. ¿Saben eso? La puerta la rodaron para ver, para que se dieran cuenta los de afuera que él ya había salido de allá adentro. O sea que eso es algo interesante. Paz a ustedes, siempre comienza con shalom a ustedes. Paz a ustedes. Dicho eso, les mostró las manos del costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Recuérdense que a nuestro Señor Jesucristo le clavaron la lanza en el costado para ver si ya estaba muerto. Y salió de ahí sur y sangre. O sea que ya la sangre se había coagulado y ya él estaba muerto para cuando le hicieron esto. La sexta aparición que tenemos es a los discípulos, 8 días más tarde, se les presenta a los 11 discípulos. Ahora sí está Tomás ahí. Y ya había dicho que yo no voy a creer nada hasta que ponga mi dedo en su herida. Así lo había dicho, ¿verdad? Porque Tomás, ver para creer, dijo Santo Tomás, por ahí dicen eso, en la Iglesia Católica. Sí, ver para creer. Entonces, fíjense que esto es interesante porque él va a ver a nuestro Señor Jesucristo. Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor, y él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, en su costado, no lo creeré. ¿Qué? Eso es lo que dijo, ahora les voy a enseñar esto, porque no lo puse aquí, pero aquí lo tengo. Aquí está, míralo nomás. La foto de Tomás, poniéndole la mano a nuestro Señor Jesucristo en la herida para que él se diera cuenta. Toma la mano. ¿Ok? Entonces, ahí tienen ustedes el famoso ver para creer. Pero no fue así como sucede. Para entonces, se le apareció Jesús y le dice que le tocara las heridas de sus manos, que tocara la herida de su costado, y Tomás cayó al piso y le dijo, mi Señor, mi Dios, reconociendo instantáneamente que Jesucristo había resucitado a los muertos. O sea que la fotografía es muy bonita, pero en realidad, verdad, no creo que llegó a hacerlo. Fíjense lo que dice. 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando en las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y le dijo, paz a ustedes. En el versículo 27, luego le dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos acerca de tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. ¿Okay? Ahora, tiene su Biblia, ¿qué dice el versículo 27? 28, Juan 20, 28. Juan 20, 28, ¿qué dice? O sea, no le puso el dedo al costado de nuestro Señor Jesucristo, sino lo vio y ahí mismo cayó el hombre al suelo. Lo vio, pero no tocó. Pero, de todas maneras, la foto es muy bonita. Vamos a parar aquí y vamos a continuar en la próxima clase. Como ustedes pueden ver, aquí está nuestro Señor Jesucristo que se aparece. ¿Cuál es la última aparición que tiene? La número 17 en la Biblia. La de Juan en la isla de Patmos, cuando se le aparece como juez y sacerdote, en frente de los 7 candelabros. Pero aquí estamos dando, estas apariciones son importantísimas porque son la evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la base de la cristiandad. No solamente que murió en la cruz por nosotros, sino que resucitó. Porque morir y no resucitar es lo mismo que nada, pero resucitó porque él vive y permanece para siempre. Entonces eso es lo que tenemos. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado a escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas cosas maravillosas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.